vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
Esta es Anita Tijoux y la canción se llama Antipatriarca. Estamos llegando a este último segmento de En Familia, en donde el productor del programa, Isidro Díaz Pájaro, conversó con Oriana Castro. Y lo que queremos es que ustedes escuchen prácticamente las reflexiones del alma de Oriana en voz alta. Aquí está.
Yo hice público mi caso de acoso sexual en marzo. 24 mujeres y hombres me contactaron después de esto contando sus propias historias. Y digamos que para mí fue muy duro, porque si bien ya había hecho como las paces con mi propia historia, escucharlas de otras más, que además eran con el mismo tipo que yo había denunciado y en la misma empresa, y también en otras empresas de publicidad, en otras agencias de publicidad. No sé cómo decirlo, pero es como que generan demasiada impotencia a uno como mujer, saber que uno trató de denunciar en su época, que se normalizó, y que aún así, a pesar de uno salir y decir que esto es sistemático, que está normalizado, aún así no haya pasado nada, porque la empresa Le Burnet pues nunca salió a decir nada, nunca me contactaron. Entonces, de verdad, pues ha sido muy desilusionante. Pues qué triste que el mensaje que envíe esta empresa haya sido como que valoramos más el talento de una persona que cómo es como persona en sí. Y finalmente, pues no pasó nada. Yo quedé como la dramática, tal vez, la exagerada. Personalmente, siento que ahora duermo con la conciencia más tranquila que nunca, sabiendo que ahora no estoy sola, que hay otras mujeres que también lo vivieron, mujeres y hombres que lo vivieron también. Y yo sé que cuando tenga 80 años y mire este momento, pues puede ser demasiado orgullosa de haberlo hecho.
Oriana, ¿qué ha pasado en su vida después de esta denuncia en el tema laboral? ¿Qué puertas se han abierto? ¿Qué puertas se han cerrado?
Pues digamos que las puertas que se han cerrado y se han abierto son las mismas que yo ya sabía que tenía cerradas. Es decir, pues las agencias de publicidad, ya está clarísimo que soy persona non grata, y de verdad no quiero volver a un lugar donde el silencio es tan premiado. Muchos amigos incluso que creía que me apoyaban, pues demostraron sus verdaderos colores, entonces se dañaron muchas relaciones. También me di cuenta de otras relaciones muy valiosas que nunca jamás me imaginé que fueran a apoyarme de esa forma, entonces fue demasiado importante para mí, sobre todo la relación que tengo con mis papás. Ellos fueron los que me hicieron la mujer de hoy, y ya como en las relaciones más personales sí ha sido un poco difícil, porque se vuelve como un estigma, pero entiendo que somos un país todavía muy joven. Un país que todavía tiene que establecer muchos códigos de protección para mujeres, porque a pesar de que acá hay una ley, la 1406, que es sobre el acoso sexual en los espacios de trabajo, incluso ese mismo código no está diseñado para que las mujeres sean creídas y para que puedan dársele justicia en esos casos particulares. De hecho, pues no existe ni siquiera la primera condena por acoso sexual en Colombia. Entonces, por eso yo siempre digo a las mujeres como, al menos cuéntenles a su familia si no son capaces de asistir a un ente público, a un ente de justicia, y cuéntenles ustedes cuáles son los efectos emocionales y físicos que tienen. Yo lo hice en mi tiempo, después de denunciar lo hice con mis papás. La reacción de verdad natural con mi mamá fue, pues usted está exagerando, eso no pasa realmente. Y mi papá sí le dio pues un poco más de ira cuando le contaba los detalles de lo que me hacían. Ellos, incluso conociendo mi caso, todavía no podían comprenderlo del todo, porque es también, está tan inconsciente en nuestra cultura la forma de hacer el chiste irrespetuoso con las mujeres, la broma que también se vuelve pesada. Entonces, esto me ha hecho mucho más consciente de las personas que tengo alrededor, hasta en mi ámbito. Yo tengo dos empresas ahora, soy fundadora de dos empresas, y con mis empleados o con mis colegas trato mucho de ser consciente de esos tratos que tengo con ellos. Con los mismos hombres siempre empieza como a desviarse las conversaciones en algo físico o en invitaciones inapropiadas cuando estamos solo hablando de cosas profesionales. Entonces yo ya ahora no reacciono ni siquiera agresivamente o defensivamente, lo miro más con curiosidad y trato de salirme de esa situación sin tampoco ser agresiva, también entendiendo que ellos llevan mucho tiempo viviendo ese camino sin que nadie les dijera nada, yo obviamente ya les digo, pero lo hago de una manera respetuosa, para también explicarles que eso me hace sentir incómoda. Algo que yo le decía a mis papás, que cada día tengo que hacer un aprendizaje consciente de no sonreír cuando un hombre me hace sentir incómoda, de no sonreír cuando un tipo me dice algo en la calle, de no sonreír cuando un colega, como era en mi caso, me preguntaba cuándo me había operado la cola o cuándo había sido la última vez que me había acostado con alguien en el espacio de trabajo. Y yo automáticamente sonreía porque era mi mecanismo de defensa, no comprendía lo que estaba pasando. Y de verdad quería encajar, no quería perder mi trabajo. Lo único que tenemos para avanzar como sociedad es contar esas historias, hacer una denuncia social, pública, así no sea que pase o que nos veamos respaldados por nuestro sistema penal. Hay que contar esas historias porque eso es lo que ayuda a mejorar la sociedad. Si nosotros no seguimos hablando, la gente va a creer que estamos bien, que estamos en un estado en el que todo funciona, no solo en los espacios de calle, donde todo el tiempo nos están diciendo cosas, sino en los trabajos. Es demasiado importante que hablen en sus trabajos. Si en recursos humanos no los apoyan, hay otros mecanismos de denuncia. Está el Ministerio de Trabajo, están fundaciones como la que estoy trabajando ahora, que es con Fundación Maísa, que lo que estamos haciendo es visibilizar estos casos para generar alternativas integrales de equidad de género. Y lo que queremos es que todas las mujeres que hayan vivido esto sepan que no están solas, que no es su culpa, que las queremos, que queremos verlas tener éxito, y que si alguien se atreve a quitarles sus oportunidades de profesión o todo eso, eso es un imaginario. Porque de verdad se abren muchas puertas que a uno le van a cambiar mucho la vida y lo van a hacer sentir mucho mejor con uno mismo de haber reclamado esa dignidad que tenemos como mujeres.
Ahí está Oriana Castro. Muchas gracias por ese testimonio, Oriana. Bueno, pues precisamente como hemos escuchado en tantos programas, no solamente en este, sino en otros, en donde hablamos de víctimas, a personas hablando de cómo trabajar con las víctimas, pues generalmente nos encontramos el arte como vehículo para expresar emociones. Por esa razón, en esta conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, hacemos contacto con la profesora Maya Musa, pedagoga, arteterapeuta suiza, docente y conferencista internacional, quien nos visitó recientemente aquí en nuestro país. Profesora Maya, una vez que se han hecho las heridas, no solo en el cuerpo, sino en el alma de las mujeres, ¿es posible sanarlas a través del arte y cómo?
La violencia sí que deja huellas muy profundas, sobre todo cuando viene de personas próximas en las que uno confía. Es muy difícil sanar estas heridas, pero sí que se puede fortalecer a la persona a través del arte. Cuando somos creativos, recuperamos el poder de actuar, en última instancia, la dignidad como ser humano. Pues en arte terapia puede ser un inicio plasmar lo que verbalmente no se logra expresar, pero no nos podemos quedar allí. Es como si nos quedáramos en el grito del dolor, pero queremos que este grito se pueda transformar en sonido, al final hasta en canto. Y en arte terapia sería igual, se trata de integrar y transformar todo lo que forma parte de nuestra biografía.
En nuestra labor periodística, Maya, hemos encontrado profesionales de distintas áreas que trabajan con víctimas y utilizan distintos lenguajes artísticos como una forma de expresar emociones, de expresar sentimientos que tal vez habían sido silenciados. Yo lo que quisiera es que usted nos aclarara si de verdad el arte es en sí mismo terapéutico o qué es lo que lo hace terapéutico.
La creatividad siempre ayuda a sentirse mejor. Aunque en arte terapia tenemos claras indicaciones que se orientan según el problema de la persona, buscamos proporcionar una impresión, una vivencia determinada. Por esto, un arte terapeuta tiene que tener amplio conocimiento de patología, psicología y biografía para poder responder a las necesidades individuales del paciente en este momento. En mi trabajo como arte terapeuta he tenido muchos encuentros y trabajo con mujeres jóvenes víctimas de violencia, víctimas de incesto, realmente historias muy, muy difíciles. Allí lo importante es que la mujer sienta que ella no tiene culpa, que ella no es la única que le pasan estas cosas, que no es su responsabilidad. Y otra vez devolverle la dignidad y que ella se pueda experimentar como un ser creativo, encontrarse consigo misma a través del arte.
Profesora Maya, muchas gracias. Pues Marcia, recojamos en este cierre de En Familia en el día de hoy las principales conclusiones, esos mensajes que el ICBF quiere dejar muy claros en los hogares colombianos.
El día de ayer, 25 de noviembre, se conmemoró el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Pero adicionalmente el día 11 de octubre se conmemoró el Día Internacional de la Niña, el cual fue avalado por la Asamblea de las Naciones Unidas en diciembre del 2011. Estos dos días son muy importantes porque nos permiten y nos invitan a una reflexión sobre el conocimiento y el reconocimiento de los derechos de las mujeres y de las niñas. Es importante reflexionar sobre el hecho de que la igualdad entre hombres y mujeres comienza desde la infancia. Las niñas y las adolescentes son más vulnerables a sufrir violencia sexual y por tanto es un llamado muy importante para que podamos reconocer cuáles son esos indicios de que los niños o las niñas están siendo víctimas de violencia sexual. Y es importante también reconocer que es muy desafortunado que el principal ámbito en el cual se presentan este tipo de violencias es el ámbito familiar como tal. Entonces, allí sabemos que son padres, que son tíos, que son hermanos, que son abuelos, quienes son los principales agresores, no solamente de las niñas y las adolescentes, sino también de las mujeres. Y por ende es un llamado a nosotros como familias y a nosotros como comunidad, para que nos repensemos realmente de qué forma nos estamos relacionando y de qué forma estamos viendo a las mujeres en todos sus espacios y en todos sus momentos. Y tanto para el Estado como para la familia y la sociedad es necesario redoblar los esfuerzos para fortalecer a las familias de tal forma que se vuelvan los principales entornos protectores del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. El día que logremos realmente eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres, encontraremos una sociedad equitativa en donde hayamos proporcionado todas las garantías de los derechos a los niños, niñas y adolescentes y obviamente también a las mujeres.
Muchas gracias a Marcia Castro Ramírez, subdirectora de Restablecimiento de Derechos de la Dirección de Protección del ICBF. Gracias a todas las mujeres y hombres que nos acompañaron en la emisión de hoy y por supuesto a ustedes en sus hogares por estar siempre ahí, en familia. Quédense, como siempre, en la mejor compañía, Caracol.